Entiendo perfectamente lo que no es estar con la familia, eso lo entiendo. Pero a mí el discurso de este, pues que tampoco me sirve mucho.
Y por lo
Sí,
que
yo
han
te
hecho
digo,
los
Manel.
sanitarios, el dato
Sí, no,
es
no. Es que,
tremendo. 42.111 sanitarios han dado positivo.
Claro.
José Le.
Es que
Sigue, sigue.
es una cuestión, sí, es una cuestión de sentido común. Es que ya os digo que hay sanitarios, vamos, yo tengo un caso muy cercano, mi misma hermana, que trabaja en una residencia de niños discapacitados y se ha marchado a su marido y su hijo están con su suegra y ella está sola. Se ha aislado porque tiene un perfil de riesgo y ha preferido quedarse al margen y lleva más de un mes sin estar con su hijo o con su marido. Porque es una medida de prudencia. O sea, si lo hace alguien con sentido común, entiendo que los futbolistas también podrán hacerlo para proteger a sus familias, que es lo que dicen, efectivamente.
Y yo entiendo a
Eso
los
sí.
futbolistas que se hayan sentido ninguneados porque lo entiendo porque las grandes reuniones se han hecho sin ellos, sin la AFE o sin futbolistas son, pero sin ningún representante de los futbolistas. Y ahí sí que yo creo que ahí sí que les ha faltado un poco de tacto, de sentido común al CSD para también convocar antes de que tomen decisiones a los futbolistas, porque en el fondo Paco Gémez tiene razón, si ellos no quieren esto no se juega, ¿eh?
De todas formas, también ha habido clubes que han tenido que acogerse a ERTE porque los futbolistas no han querido bajarse sus salarios en esta época, en estos 2 meses o mes y medio que llevamos de estado de alarma, ¿eh? También hay que tener muchas cosas en cuenta y valorar todo lo que están haciendo también los clubes. Mucha gente critica a clubes de fútbol que se han acogido a ERTE y muchas veces se han acogido a ERTE porque los futbolistas, después de reunirse entre ellos y hablar los capitanes con el club han decidido que no querían bajarse el sueldo que tenían en este mes y medio o en estos 2 meses que llevamos de confinamiento de estado de alarma. Es muy complicada, es que es una situación muy complicada en la que hay muchísimos factores a tener muy en cuenta y la verdad es que cuando se adopte una solución, que ya se están adoptando soluciones, no va a llover a gusto de todos. Habrá una voz discordante, habrá algún club que no se sienta protegido, que no se sienta de acuerdo, pero esto es lo que hay. Yo me pongo la piel, por ejemplo, como decía José Le, de su hermana y de compañeros míos, que tú los conoces, Rafa,
Sí.
o amigos que están en primera línea y ahí están, al frente del cañón y con el máximo riesgo de contagio y de contagiar a su familia si viven con ellos, que la mayoría de lo que están haciendo es ni siquiera estar en casa de
Por
familiares y
cierto.
ya han escogido vivir solo.
Por cierto, me voy a ir ahora hasta Bilbao porque hay noticia en torno a los finalistas de la Copa del Rey. Pero quiero que escuchéis uno de los actores principales en este negocio del fútbol, claro, es Mediapro, porque es la tenedora de los derechos. Y quiero que escuchéis primero lo que ha dicho Roures sobre el escenario que él contempla de el posible regreso del fútbol para acabar y concluir la temporada. Roures,
Home, se
ha sido
suposa que
Catalunya
aquesta
Radio.
setmana començarà els
Hombre, se supone que esta
entrenaments.
semana comienzan los entrenamientos con todas las medidas sanitarias pertinentes.
Sanitàries
Y si esto se pueden
pertinents. I
realizar
això
con
ens
tranquilidad durante
permetrà
20 o 25 días, pues yo creo que sí,
20-25
que
dies
podríamos tener fútbol a puerta cerrada en un
o
mes
a
o en
porta
un mes y
tancada
una semana.
d'aquí un mes i una setmana.
Jaume Roures en RAC1 ha sido la entrevista. También le han preguntado por las declaraciones de Rosell, que ahora escucharemos ayer en La Sexta, insinuando que tuvo que ver en el tiempo que ha estado en prisión el expresidente del Barça, que tuvo que ver Jaume Roures en la decisión de la Audiencia Nacional. Pero antes quiero que escuchéis, porque para irnos con Rafa Beato a Bilbao, quiero que escuchéis antes tanto a García Macua como a López Ufarte. Porque han estado esta mañana en A Diario. Espérate que estoy buscando el sonido. Sí, han estado esta mañana en A Diario y parece que no se decide la federación a ponerse de acuerdo con los dos clubes, tanto el Athletic como la Real, que anteponen jugarla con público a la Plaza Europea. Ahora estoy con Rafa Beato cuando me digan que puedo ir con él, pero escuchar al expresidente del Athletic, Fernando García Macua, y al propio López Ufarte, ídolo de la Real Sociedad, esta mañana en Radio Marca.
Veo muy, muy, muy difícil, o prácticamente imposible, que esta final, dentro de lo que puede ser una prolongación razonable de esta temporada 2019-2020, pueda celebrarse con público. Que va a ser inevitable que al final a los clubes les pongan en la tesitura, oiga, hay que disputar este partido, sí o sí, o si no, pues las consecuencias propias de la incomparecencia para disputar un determinado encuentro, que o bien asumir graves consecuencias de orden disciplinario o presentarse a jugar ese partido a puerta cerrada.
Yo creo que a todos nos gustaría que fuera con público, pero como se están desarrollando las cosas, me da la sensación que si en la Liga se va a jugar sin público, si es que se juega, lo lógico es pensar que también la Copa se vaya a jugar sin público. Si se toma una decisión de que no se puede jugar con público, pues habrá que acatarla. Es que no veo muchas más soluciones que jugar la Copa seguramente antes de agosto y sin público. Pero no es porque yo lo desee, sino es que me parece lo más evidente y lo más normal en esta situación.
Pues ojo, porque ya hay postura oficial del Athletic que coincide con la de la Real Sociedad, ¿verdad? Radio Marca Bilbao, Rafa Beato, Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes. Así es, hace unos instantes el Athletic Club ha emitido un comunicado en connivencia con la Real Sociedad, puesto que hablan de una reunión que ha tenido lugar esta mañana entre los presidentes de Real Sociedad y Athletic, clubes finalistas del campeonato de la Copa de Su Majestad el Rey correspondiente a la temporada 19-20. Asimismo, ha estado presente, como no, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, y han acordado solicitar a la Federación que la final de Copa se pueda celebrar con público y de manera oficial a puerta abierta en fecha próxima a determinar de acuerdo entre las tres partes. Y además subrayan que el deseo de los clubes ha sido ahora, antes y después, jugar la final con la presencia de nuestros aficionados y aficionadas. Es lo que más nos gustaría, una final de Copa con nuestras aficiones en las gradas. Con lo cual, pues, instan a la Federación a que en la comisión delegada que tendrá lugar el próximo viernes 8 de mayo tome el acuerdo de modificar el calendario que habilite esa final de Copa para que se pueda celebrar como título oficial con el apoyo y calor de ambas aficiones y de ambos equipos y poner en valor lo que consideran uno de los eventos deportivos más prestigiosos y con más tradición que se pueda disputar en el fútbol mundial, único en esta edición, y hacerlo junto a sus seguidores, seguidoras, abonados, abonadas, socios y socias, la verdadera esencia y razón de ser de este maravilloso deporte.
Ahora opinan José, Lebruña y Cañete, pero así de primera, Rafa, me parece muy loable, muy lógica la postura de los dos clubes, salvo en un detalle, que quieran jugar la final con público, con su gente normal, salvo en un detalle de ese comunicado, en fecha próxima. O sea, si la Liga, si se acaba, va a ser a puerta cerrada, en fecha próxima la final de Copa es imposible a puerta abierta.
En fecha próxima quiere decir en fecha que se determinará próximamente, o sea, que no quiere decir que sea próxima en el tiempo, porque es evidente que no se va a poder jugar con público hasta vaya usted a saber cuándo, ¿no?
Por eso, vale, pues esa matización es importante hacerla por cómo está redactado el comunicado, ¿no? Porque en fecha próxima que se establezca cuándo, pero no que se pueda jugar la final en fecha próxima.
Perdón, lo he leído mal. Es próxima fecha, en una próxima fecha a determinar de acuerdo entre las tres partes, claro. Ahora estaba repasando. Cambia mucho el orden de los...
El orden de los factores sí que altera el producto, por sí eso me queda esa duda. Sí.
Eso es, en una próxima fecha que tendrán que ponerse de acuerdo pues la Federación y ambos clubes, bueno, como desde el principio han venido hablando en este sentido, pasa que claro, luego se han enredado un poco las posiciones de unos y de otros, las especulaciones, los dimes, diretes, pero vamos, conseguido lo que era parecía más complicado, el ok de la UEFA para intentar aplazar esta final sine die hasta que hubiera posibilidad de hacerla con público, pues parecía claro que los dos clubes se tenían que poner de acuerdo y la Federación, por supuesto, que también estaba en la misma sintonía, pues también iba a estar de acuerdo en esta decisión que, ya digo, se ha tomado esta mañana después de la reunión entre ambos presidentes de los clubes y el presidente de la Real Federación, Luis Rubiales.
Contado queda. Gracias, Tocayo. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Qué os parece ese comunicado oficial? El titular, el gran titular, los presidentes de la Real Sociedad y el Athletic Club han acordado solicitar a la Real Federación Española de Fútbol que la final de Copa se pueda celebrar con público y de manera oficial a puerta abierta. José Le.
Bueno, supongo que será cuando haya una vacuna, cuando se pueda celebrar, que es lo que entiendo. Si no se puede dar una vacuna y no se pueden celebrar reuniones de más de 5.000 o 6.000 personas, pues no se podrá celebrar la final. Es que esta es la cuestión, no es una cuestión de un capricho, yo creo que es una cuestión de salud pública, y si no se pueden hacer partidos a puertas abiertas, entiendo que los dos clubes quieran aplazarlo hasta esas condiciones y que sea sine die, pero el problema es que podemos plantarnos en diciembre, enero, hasta que se pueda hacer una disputa de esa final de Copa, que por otra parte es lo que todos queremos, ¿eh? Pero vamos, quisiéramos que tanto la final de Copa, que va a ser un espectáculo, como muchos otros partidos, se jugaran con público. Me parece loable el deseo, pero no sé si será compatible con el orden normal de la competición.
¿Cañete? A mí me parece bien, lo que pasa es que vamos a ver cuándo se celebra esa final. Lo mismo tenemos que esperar hasta 2021 para que haya público en las gradas, hasta que se encuentre una vacuna o que diga la Real Federación Española de Fútbol que nada más que pueda haber 5.000 personas debido a los designios y las instituciones de sanidad y nada más que pueda haber 2.500 personas de cada una de las aficiones. Pero a mí me parece bien. Ahora, claro, lo que pasa es que ya no hay campeón de Copa, ya no hay subcampeón de Copa, y la plaza de Europa League supongo que habrán tenido muy en cuenta los dos equipos, sobre todo la Athletic de Bilbao, que lo mismo se puede quedar el año que viene sin plaza en Europa League, porque la Real Sociedad está ahí metida en puestos Champions, junto con el Getafe ahí con esa disputa, pero bueno, si termina la Liga ya veremos quién es el cuarto y quién es el quinto, y luego la Athletic de Bilbao yo creo que habrá tomado buena nota de que si no se juega, lógicamente, en este final de temporada, la final de Copa no va a tener opciones si no queda séptimo.
Sí, pierde esa posibilidad, a no ser que acabe séptimo, claro, de ir a Europa League vía Copa, sí.
Claro,
y Bruña,
claro,
que os saco un último tema que os estoy haciendo ya, os estoy haciendo zumo de los tres. Manel.
A ver, y a mí me parece muy loable que los dos equipos quieran jugar con su afición, que es lo que pedían la afición y los jugadores, que no entendían una final de Copa sin la afición. Y que se preparen porque a lo mejor la final de Copa no la juegan hasta el mes de diciembre o enero o algún
año que viene,
Que lo tengan muy claro también eso, que no se piensen que lo van a jugar de aquí un mes o dos meses. Si la quieren jugar con público.
Ha dicho Trump que va a haber vacuna en diciembre, o sea que sí, todo,
y los niños vienen de París también.
Bueno, a ver, el último asunto que vamos
que
ya fatal de tiempo.
Que vengan de París ya.
Sí, bueno, pues como no venga poniendo el dinero, me da a mí que nadie va a entender un despilfarro ahora por ningún futbolista. Pero bueno, veremos a ver. El asunto de Sandro Rosell, no sé si lo visteis ayer en La Sexta con Évole, lo que dijo del tiempo que ha estado él en prisión y cómo insinuó la corresponsabilidad de unos cuantos actores, ¿no? En esa sentencia de la Audiencia Nacional que le llevó a estar, ya digo, en la cárcel. ¿Y cómo le ha contestado Roures en RACU al propio expresidente del Barça? Quiero que escuchéis a los dos y opinamos rápido y nos vamos. A ver, primero Rosell, después Roures.
No entiendo por qué actúan contra mí. Quizá porque pusimos las cuatro barras de la señora en la camiseta del Barça. O porque dejamos pasar la vía catalana por el Camp Nou. Quizá porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo. O porque vendimos los derechos de televisión del Barça a Telefónica en vez de a Mediapro. ¿O porque fui presidente del Barça? Pues una mezcla de todo.
No, vaya, es que yo no voy a entrar en el ventilador.
No quiero entrar en el ventilador, que es lo que hace Sandro. Si dice cosas concretas, pues yo contestaré a cosas concretas. Pero pensar que yo tengo cierta influencia en la Audiencia Nacional y tal, la verdad que me hace reír, porque no tiene sentido. Abrir el ventilador es un tema que no me interesa para nada.
Abrir el ventilador es un tema que a mí no me interesa gens ni mica.
Bruña, primero tú, por proximidad, no geográfica, pero sí de nacimiento, vaya.
A ver, yo entiendo a Rosell que tiene ahí, que no perdona, como es lógico también te digo, estar 2 años en la cárcel y que al final te digan que no eres culpable de nada, o que te hayan dejado libre.
Sí, que no había pruebas suficientes, ¿no?
Y que no había pruebas suficientes, entiendo el rencor. Y si hace acusaciones, evidentemente se arriesga a que alguien le pueda demandar. Porque claro, está diciendo que está en la cárcel por culpa de y claro, entiendo el rencor, pero que a lo mejor hay afirmaciones que no... Es que esto de que está ahí porque sea presidente del Barça o porque sea catalán, o sea, si es por eso, me parece que la justicia de este país dice muy poco de la justicia del país, y yo confío en la justicia de este país, que no sé si tendría que confiar, pero yo sigo confiando.
José L. Cañete.
Bueno, yo entiendo también lo de que él piense que hay algo detrás, porque es difícil explicar que una persona que ha pasado tanto tiempo en la cárcel, además sin medidas provisionales, cuando otros tienen acceso a ellas, y le fueron denegadas permanentemente por los indicios sólidos de delito y que luego resulte que es inocente de todo cargo, pues me llama mucho la atención. De ahí a disparar de esa manera, pues contra el Real Madrid o contra Mediapro, me parece un poco gratuito y un poco, bueno, sí, herido en el en su razón. Bueno, vamos a ver, eso cuando haces una afirmación así, hay que tener pruebas, como bien sabe él. Le acusaron y no había pruebas suficientes para acusarle. Supongo que si lo haces porque tiene algún indicio, yo no creo que haya sido algo así, sino más bien algún tipo de error administrativo que se me escapa un poco.
¿Y Cañete?
Yo, bueno, es lógico que después de 645 días en la cárcel y después salgas absuelto sin pruebas, pues tengas odio, tengas rencor y que veas enemigos por todas las partes. Y lógicamente más cuando piensas que es injusto y que lo han demostrado así los jueces. Pero claro, ver enemigos en Mediapro porque has dejado de firmar con Mediapro y te has ido a Movistar y piensas que a partir de ahí todo ha sido una mano negra y que han ido contra ti, o con el tema de Neymar, y que piensas que el presidente del Real Madrid, en este caso Florentino Pérez, haya podido ejercer algún tipo de influencia para que tú estés en la cárcel 645 días porque Neymar ha fichado por Barcelona en vez de por el Real Madrid y ha intentado azuzar ahí para que haya una condena o esté muchos días en la cárcel sin prueba alguna, a mí me cuesta entenderlo, sinceramente. Me cuesta muchísimo comprenderlo y pensar que puede existir algo así. Lo que está claro es que el rencor, el odio está presente y es lógico y es comprensible que una persona que ha estado 650 días en la cárcel pues tenga ahora mismo salga al suelto y que intente pues poner las cosas en su sitio según su criterio y según su opinión y sus vivencias, lógicamente.
Me ha quedado claro lo que pensáis los tres, y a Andújar le ha quedado claro también que estamos ya estirando demasiado el chicle, así que si quieres seguimos, ¿eh?
No me hagan corrillo.
No va a querer la autoridad competente en disolver.
Esta vez sí que tienes razón, Andújar, ¿eh? Los corrillos.
Sí, pero está remolón, mira.
¡No me hagan corrillo!
Ahí está, con el rabillo del ojo. Que nos vamos. José, le gracias, como siempre.
Gracias, un abrazo para todos.
Un codazo, Cañete, sin hacer daño.
Un codazo de los flojitos, un abrazo para todos.
De los cariñosos, y otro para Bruña, cuídate, Manel.
Que vaya muy bien todo, cuidaros.
Publicidad, y me dicen que los oyentes están on fire, o sea que enseguida, vamos, acabaremos el programa con ellos, y enseguida antes, fútbol internacional, que hay noticias, novedades respecto a la Premier y el posible regreso de la Liga Inglesa. Publicidad y hasta las 3, ya sabes, directo Marca, Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
No es normal.
No es normal. No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice. Hogar. Sí.
¿Te gusta el básquet?
¡Baloncesto!
¿Eres de los que pasa la noche en vela con la NBA? ¿Eres de los que sigue toda la ACB o la Euroliga? ¿Te emocionaste con el oro de China? Nosotros sí.
Ya lo celebra el banquillo español. Va a volver a ser historia el deporte.
En Radio Marca nos encantan los éxitos de nuestro baloncesto. Escucha todos los miércoles Nos gusta el básquet con Carlos Santos.
Y como cada semana esto es Nos gusta el básquet. ¿Qué tal? Muy buenas.
También disponible en podcast para escuchar cuando quieras.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders, las madrugadas del jueves al viernes de 1:30 a 2:30 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Radio Marca.
Thank you.
En Radio Marca, Directo Marca. Rafa Sauquillo.
Y Rulo Fuentes, al que luego le vamos a escuchar con más profusión de detalle a las 3 con su En la Media MI. Hola Rulito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Rafa? Muy buenas.
Y con el escenario, si estamos hablando del posible regreso del fútbol en España, el escenario en las grandes ligas europeas, hay noticias, por ejemplo, en la Premier, en Inglaterra, ¿no?
Sí, porque según los compañeros de The Sun, se han descolgado hoy con la noticia de que la Premier League podría ser cancelada si la competición no vuelve antes del 19 de junio. Es decir que, según esta información, se prevé que para las 9 jornadas que restan, esos 99 partidos, se tendrían que disputar en 7 semanas, teniendo en cuenta que UEFA puso esa fecha límite para acabar los campeonatos el 2 de agosto, echando cuenta si la Premier no vuelve, según The Sun, antes del 19 de junio, sería la temporada cancelada. La 19-20, veríamos si con o sin campeón, si sin descensos, esta es otra. Hay unanimidad en los 20 equipos de que quieren acabar la temporada, pero hay 6 o 7 equipos que no lo quieren hacer en sede neutral, que es como quiere en este caso la Federación y la propia Premier para, bueno, pues no diversificar, digamos, el foco. A todo esto, según la BBC, el presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, el señor Greg Clark, ha hablado y ha dicho que el fútbol no va a volver hasta que el virus no esté totalmente controlado. Algo difícil pensar a día de hoy en Inglaterra, y de hecho, según una información de la BBC, ojo Rafa, porque la Premier estaría pensando, no es la primera opción, pero está encima de la mesa, jugar toda la temporada que viene, 2020-2021, a puerta cerrada. Repito que según la BBC no es la opción preferencial que tiene la Premier League, pero como mínimo sí está encima de la mesa.
Eso en Inglaterra. En España ya hemos contado que los clubes de la Liga encaran una semana clave con la realización de los tests del coronavirus y la vuelta con entrenamientos individuales. En Alemania, que nos llevan cierta ventaja, ojito que la semana pasada hubo 3 positivos en el Colonia. ¿Y cuándo está previsto que vuelva entonces la Bundesliga?
El 16 de mayo, aunque lo tienen que refrendar en la reunión de gobierno de pasado mañana, miércoles. Angela Merkel tiene que dar luz verde, dar el ok a que vuelva la Bundesliga. Ayer, de hecho, el ministro de Interior alemán dijo que está absolutamente todo preparado, que hay un calendario, así que pasado mañana, quizá a esta hora, primera hora de la tarde, se sabrá del cierto si la Bundesliga vuelve, o bien el 16 o bien el 23 de mayo.
En Italia los 20 equipos quieren volver a jugar para acabar la temporada. De hecho, el Nápoles, el rival del Barça en los octavos de final de la Liga de Campeones, puede volver a entrenarse esta semana, al igual que otros equipos italianos como Lazio, Roma y Sassuolo, ¿no?
Sí, de hecho, la gran mayoría van a empezar ya esta misma semana. Ayer el gobierno dio el ok para entrenamientos. Eso no significa que va a volver la Serie A. Son declaraciones de Vincenzo Spadafora, el ministro de Deportes, pero mañana vuelve el Inter. Mañana abre a Piano Gentile, que es la casa, la ciudad deportiva del conjunto Nero Azzurro, con grupos reducidos, no más de 5 jugadores. El miércoles lo hará la Lazio, el jueves la Roma, el Milan también va a volver esta semana. La gran mayoría de los 20 equipos de la Serie A van a empezar a realizar trabajo específico, es decir, trabajo suave en grupos reducidos, pero como mínimo ya empezaremos a ver, Rafa, jugadores sobre el verde de las diferentes ciudades deportivas.
Y por último, en Bélgica, la Liga Profesional de Fútbol belga decidió ayer por unanimidad posponer hasta el próximo 15 de mayo la votación para decidir si da finalmente por concluida o no la competición futbolística, como así ha pasado en Francia y en Holanda. Por cierto, en Holanda estamos pendientes del seleccionador Orange de Koeman, ingresado con problemas en el corazón, ¿verdad, Rulo?
Sí. Ayer nos informaba el entorno del ex futbolista y actual seleccionador que no fue una cosa grave, aunque sí que ingresó por un problema cardíaco. Va a estar en el día de hoy, las próximas 24 horas, todavía en el hospital. Se prevé que mañana le den el alta hospitalaria, pero la verdad es que ayer nos llevamos todos un buen susto tras conocer esos problemas cardíacos del que fuera leyenda del FC Barcelona, Ronald Koeman.
Gracias, Rulito. Te escuchamos a las 3. Un abrazo.
Hasta ahora. Un abrazo, Rafa.
Porque estamos encarando la recta final de este programa y llega nuestro coach vitalista de todos los lunes. Nuestro amigo conmigo Chema Martínez, exatleta. Hola Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rafa. Oye, ¿cómo suena eso de coach vitalista? Me gusta.
Me gusta,
suena.
Sí, no es suena mal. Es un nuevo cargo que me he inventado, pero que te va al dedillo y además desde el sábado que ya ha podido salir a correr como tantos otros españoles, me imagino que ese alivio del confinamiento te ha sentado de maravilla, ¿no Chema?
Bueno, sobre todo, fíjate, el alivio ha sido sobre todo a nivel mental, porque después de tanto tiempo necesitamos estas buenas noticias y bueno, a pesar de que el primer día pues casi todo un poquito caótico, ¿no? Porque todo el mundo han salido ahora mismo, runners, corredores y gente que quiere hacer deporte por todos los lados. Todo el mundo ahora es susceptible de intentar hacer actividad física y eso me parece estupendísimo. Y bueno, con las agujetas de todo el mundo, en la práctica deportiva que me ha costado como a todo el mundo. Y bueno, pues lógicamente con esta buena noticia estoy muy feliz y muy contento y con un optimismo, con una vitalidad increíble gracias a esa posibilidad de poder salir a hacer ejercicio a la calle.
Pero incluso los que habéis sido profesionales de esto, os habéis tomado en serio lo de ir poquito a poco, que alguno estaba con tantas ganas que fijo que se ha lesionado, ¿eh?
Pues fíjate, una de las cosas que va a aparecer en estos días son muchísimas lesiones, eso tenlo clarísimo porque hemos pasado de estar en casa, yo te puedo asegurar que el sábado que simplemente hice 50 minutos, solo 50 minutos para mí, que estoy acostumbrado a correr, sí. He estado en casa con rodillo, con cinta y simplemente salir a la calle con la variabilidad del terreno, las cuestas arriba, cuestas abajo, que trabajas tu musculatura de forma distinta y sobre todo el no estar acostumbrado a correr, ¿no? Que se nota, correr no tiene nada que ver con correr en el asfalto, en la tierra, en la hierba, correr en casa una cinta, ¿no? Entonces sí que es cierto que a mí el primer día me costó bastante, a partir de minuto 40 notaba esa fatiga y lo cierto es que conforme van pasando los días me encuentro un poquito mejor y ayer domingo pues estaba totalmente roto y hoy muchísimo mejor y la gente espero que pues simplemente cada uno adecúe un poco esa actividad física en función de su estado, que no hace falta salir todos los días y oye, que caminar a un ritmo alto puede ser una actividad física importante.
Pues hacerle caso a Chema Martínez, que lleva unas cuantas maratones a lo largo de su carrera deportiva, o sea que son consejos que no tienen que caer en saco roto. Gracias Chemita, te escuchamos en el partidazo de Copy Radio Marca con tu kilómetro 42 esta noche, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Nos vamos con lo mejor que tenemos en esta casa, que sois vosotros. Última tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Buenas tardes, Auki. Nada, simplemente opinar sobre la vuelta al trabajo de los futbolistas. Decirles que es una parte esencial de la sociedad española, que muchos nos ilusionamos, vamos al campo, lloramos, gritamos, sufrimos, ¿vale? Todos los fines de semana. Y a recordarles que eso, que para nosotros es una buena noticia que se vuelva a los entrenamientos, que pueda haber competición, que tengan en cuenta el bien que hacen a la sociedad y que si tienen que estar un mes y medio, dos meses concentrados, recordarles que hay muchos sanitarios que lo han tenido que hacer para no contagiar a sus familias después de trabajar en los hospitales. Así que miren un poco también eso. Muchas gracias.
Me resulta un poco contradictorio que digáis que los futbolistas tienen que estar protegidos como cualquier otro trabajador y a la vez se niegue el protocolo de la liga, es decir, de su empresa, para jugar. Porque los demás trabajadores no pueden oponerse a los protocolos de las empresas y tienen que acatarlas. No sé, pues no parece contradictorio, queréis lo mismo, pero luego parece que queréis cosas más preferentes o privilegios.
Radio Marta, pues vuelvo a reiterar de que cómo vas a jugar una final Real Atleti sin público. Sauki, ¿cómo pensarías tú si te dicen no? Es que mira, vamos a ir al circo y el circo empezaría la sesión sin público. ¿Cómo? Es que es lo mismo, ¿sí me entiendes? No, es imposible.
Buenos días, Radio Marca. Una cosita, lo de los equipos vascos y la federación, las reuniones, a mí me parece muy bien, pero que es que esto no es cuestión de ellos. Que esto es que hasta que no se pueda, hasta que no lo diga Sanidad y lo diga el Estado y lo diga el Gobierno, no pueden elegir ellos fecha ni nada, o sea... Me parece increíble, con exigencias en estas circunstancias de las que estamos.
Está claro. Todo depende del dichoso puñetero virus, de la evolución de la pandemia. Lo vamos a dejar aquí. Gracias por empezar la semana con esta energía, y tan participativos. Gracias también, títulos de crédito, a Raquel Valero. Nos tocó los botones, los tocó bien en la parte técnica. Y a Charlie Sánchez y Ainhoa Sánchez en la producción, desde el estudio Juan Manuel Gonzalo. Desde mi casa, os mando un codazo. Mañana más, 1:05. Hasta mañana. ¡Vamos, España! Adiós.
1 und 2 und 3 und 4 und 50, 74, 90, 2010, ja, so stimmen wir alle ein.
In La Media MI.
Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister.